posible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable.
Buenas tardes a todas las familias que nos están escuchando por la 103.4 de Quad FM. Bienvenidos a esta propuesta Escuela de Familias, un programa que cuenta con el apoyo de AXEN y el programa de sensibilización y participación intercultural de familias migrantes en la escuela. Gaby, Michelle, ¿cómo estáis?
Muy bien, yo sí, encantada de estar aquí nuevamente en esta tarde en Coruña y con muchísimas ganas de arrancar con el programa. ¿Qué tal, Michelle?
Pues yo... A mí bien, muy bien, todo va bien a mí. Estoy contento de estar aquí otra vez.
Michelle, te trajeron un regalo, ¿ya lo abriste tu regalo, Michelle?
Sí, lo voy a abrir.
¿Lo vas a abrir? A ver qué es, vamos a ver qué es. Ese sonido es el paquete que se abre.
Es la camiseta.
Esa sonrisa es la sonrisa de Michelle.
Mil gracias a vosotras, sí.
¿Puedes decirle al público qué es lo que tienes ahí?
Pues ahora mismo que tengo la camiseta de Quack FM.
Ay, claro sí. Que sí. Orgullo sí, patero, sí. Orgullo de pato.
Bueno, ya en las redes próximamente verán a Michel vistiendo su camiseta.
Ah, sí, me va bien.
Bueno, una semana llena de información con relación a esto de la situación sanitaria que tenemos, pero hoy... Aunque demos algún tipo de información en ese sentido, hemos querido cambiar un poco toda esta vorágine de información acerca del COVID-19 e irnos por otros derroteros. La semana pasada estuvimos hablando de qué, Gaby.
Sí, si recuerdan, la anterior semana estuvimos hablando sobre lo que era el acoso escolar. Entonces, queríamos darle continuidad al programa que tuvimos hace, bueno, 2 semanas en realidad. Y hablamos un poco sobre el impacto que esto tiene tanto en las víctimas, pero también fue interesante hablar un poco de las y los agresores, ¿no? A propósito de esto, la Consellería de Educación ha publicado los datos del informe para la Estrategia Galega de Convivencia Escolar del año 2015-2020, de donde se extrae que el 20% de los alumnos gallegos perciben conductas incívicas en aula. Ese es un porcentaje bastante alto. Esto quiere decir que el acoso escolar es un tema al que debemos prestar especial atención, ya que sin darnos cuenta puede que nuestros hijos e hijas sean acosados. También es probable que sean ellos los acosadores. Pero hemos querido indagar un poquito más allá de qué recursos tienen los coles para tratar esta temática. Y en nuestra búsqueda nos hemos encontrado con el programa TEI, que significa este acrónimo, Tutoría entre Igualdades. ¿Y en qué consiste? Es en facilitar la integración de alumnos en el centro educativo y así evitar situaciones de acoso. En teoría, el programa TEI es un programa de convivencia institucional que implica toda la comunidad educativa. Se orienta a mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta. Este programa nace ya en el año 2002, creado por Andrés González Bellido y orientador educativo y licenciado en psicología con una especialidad clínica y educativa. Para hablar al respecto, tenemos una invitada, Josie, ¿quién tenemos por ahí? ¿Tienes algún desperfecto con el micro?
¿Ahora me escuchas?
Sí, ahora sí,
exacto,
yo sí.
Exacto, perdona. Para hablar del programa TEI y cómo es la experiencia de implantación de este programa en los centros educativos, contamos con Teresa López Fernández, profesora de Tecnología del IES da Terra Chá, de Castro de Ribeiras, un municipio de Castro de Reis, de la provincia de Lugo. Teresa, buenas tardes. Teresa, ¿estás con nosotros?
Sí, sí, más o menos coita.
Ahora sí. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Teresa. Te habla ahora Gabriela. Y bueno, bienvenida, aunque a la distancia, a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues ya queríamos arrancar con las preguntas. Queríamos que nos cuentes cómo funciona en la práctica este programa TEI.
Pues vale, muy bien. Este programa, bueno, básicamente un programa de prevención do acoso escolar, ¿no? Entonces, bueno, como ya comentaste, es una presentación, implica toda a comunidade educativa. Entonces, digamos, antes de implantarlo no centro, pues é necesario que o profesorado, unha parte do profesorado, se forme, ¿no? Y para poder aplicar este programa. Después, bueno, a partir de ahí surge un equipo de profesores y de profesoras, dentro de los que hay un coordinador o coordinadora, que normalmente es encargado o encargada de dar a formación ao alumnado. Entonces, digamos, o inicio de cada curso escolar, o que se fai é formar tanto o alumnado de primeiro da ESO como de terceiro. No noso centro, en concreto, o programa funciona co alumnado de primeiro e terceiro. Tamén podría funcionar nos centros de infantil e tamén, no caso de ter formación profesional, que no noso caso de momento non implantamos porque solo hai 2 anos que temos ciclo medio, pero bueno, pues que tamén podría ser o alumnado de ciclo medio, titores e titoras do alumnado de FP básica, ¿no? Entonces, no noso centro de momento está funcionando que o alumnado de terceiro da ESO titoriza o alumnado de primeiro da ESO. É dicir, que é o seu referente, o seu titor ou titora, ¿no? Como normalmente os problemas de acoso, pues, onde máis se producen en a propia aula, e o alumnado de primeiro son un pouco os máis vulnerables porque acaban de chegar ao centro, eles reciben tamén unha formación para que identifiquen, porque moitas veces fan
Teresa, conductas... Teresa, en, ¿sí? en esa línea, e perdona que te interrumpa, era la siguiente pregunta... nos estás hablando un poco de bueno, cómo es el funcionamiento una vez arranca, ¿no?, el programa dentro del cole, dentro del instituto en este caso. Pero ustedes como centro educativo, ¿qué requisitos tuvieron que cumplir para poder ser parte del programa?
Hay que cumplir ese requisito de formarse y después hay que ser apoyado por lo claustro, por lo consejo escolar. Porque é un programa de centro e é obligatorio, é dicir, non como calquera outro programa que se leva a cabo no centro, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, requiere que teña un apoio da comunidade educativa, senón difícilmente pode funcionar ben por moi boa intención de fondo que poda ter o programa.
Uh-huh. Y Teresa, ¿cuántos roles hay dentro de las tutorías entre igualdades y cómo se escoge a los participantes?
Vale, dentro da tutoría entre iguais, digamos que hay básicamente 3 roles. Entonces, é o rol do alumnado titorizado, que é o alumnado de primeiro da ESO. Hai o rol de alumnado titor ou titora, que tamén é alumnado de terceiro da ESO. E despois, dentro do alumnado de terceiro da ESO, pode haber algún alumno que teña función de coordinador e coordinadora, ¿no? Ben voluntariamente ou porque hai veces que hai moitos alumnos e alumnas de terceiro. Entonces, digamos que sobran, por decirlo así, ¿no?, que sobran. Cuando hay más alumnos de tercero que de primero, digamos que nos sobrarían titores o tutoras. Entonces, ese alumnado pasa a desempeñar otras funciones, que es de ayudar en organizar pues actividades, porque eso después dura todo el curso, ¿no? Actividades de cohesión entre los grupos, gincanas, etcétera. Uh-huh. Esos son un poco los roles. ¿Y quién participa? Pues participan obligatoriamente todo alumnado de primero de ESO y todo alumnado de tercero de ESO. Es decir, la participación es obligatoria. Para alumnado de primero es obligado que tenga un titor o una titora. O alumnado de tercero, si después de hacer la formación voluntariamente dice que nunca quiere ser titor o titora, puede hacer, pero en el programa tiene que estar necesariamente. Entonces haría eso otra función de coordinación. Uh-huh. A preparar actividades.
Sí, y Teresa, respecto a esta elección que tú decías, ¿podrías detallarnos un poco más cómo se los elige y además explicarnos cuáles son los otros papeles que puede cumplir el tutor?
A ver, elección es un poco por sorteo, excluyendo ahí sí que hay precaución de que, por ejemplo, si hay irmáns en primero y tercero, pues no se considera que sea acertado, ¿no? De que un irmán, por ejemplo, exerza de titor o titora de otro, porque bueno, pueden entrar ahí en, digamos, en, bueno, en problemas de que a lo mejor pues no llegue a contar o irmán, porque aquí básicamente que entre ellos se establece una relación que ellos, bueno, una relación no se les pide que sean amigos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente que se ganen un poquillo de confianza y que ante un problema que puedan tener y que a lo mejor no se atreven a contar yo a un profesor o profesora, o que no se atreven a contarlo en la casa, pues a lo mejor sí que se atreven a contarlo a un igual, porque por eso se llama tutoría entre iguales, ¿no? Porque de alguna forma pues se ven, mira, que son mayores que ellos, pues es un igual. Entonces, en ese sentido, pues, estableces esa relación también como comparten patio. Es decir, normalmente los problemas de acoso nunca se dan delante de un profesor o profesora, porque obviamente no se consentiría, ¿no? Entonces danse a espaldas, danse en los momentos de los intercambios de clase o danse en los momentos de patio donde hay espacios que es imposible controlarlo todo. Y ahí digamos que o alumnado titor pues tiene una importancia grandísima, porque ainda que no sea o alumno titorizado, pues muchas veces detectan. Una vez que les están formados son sensibles a esas actitudes. Entonces muchas veces venen a comentarnos de que observaron algo que no les pareció, que observan que un alumno está demasiado solo en el patio. Entonces, bueno, son un poco, también ejercen esa función de vigías, ¿no?
Ajá. Sí, Teresa. A ver, creo que Michelle aquí tiene una pregunta para ti.
Hola, sí. Teresa, soy Michelle. Tengo una pregunta por ti.
Sí.
¿Cuántos años lleva desarrollado este programa en tu centro?
Pues no, meu centro este va a ser o cuarto ano que estamos justamente a próxima semana vamos a iniciar a formación do alumnado e xa a presentación de titores e titoras e titorizados.
O sea, ¿no? 4 años y sobre esa misma línea, Teresa, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo han sido los resultados hasta el momento? Y sobre todo nos interesa saber la respuesta de las familias. ¿Cuál ha sido?
Vale, vamos a ver, nos valoramos lo positivamente. Es muy difícil saber porque para eso tenías que establecer una investigación donde tuvieras un grupo paralelo de que no funcionara, pero a nos parece nos que sí, porque vemos esa sensibilidad por parte del alumnado. No era un centro muy conflictivo, inda que bueno, a través de las nuevas tecnologías, pues últimamente danse casos de, bueno, eles amparados un pouco no anonimato, sí que fan más conductas un pouco, bueno, que podemos chamar reprobables, ¿no? Y consideramos porque hai moita máis sensibilidade, entonces eles mismos, es decir, moitas veces eles fan accións sin coñecer a trascendencia delas, ¿no? Es decir, bueno, pues lo típico, sí, que decimos cosas de nenos que no podemos clasificar, sí, las
que son cosas que están dando. Muchas veces, ¿sí? no miden por la edad que tienen y además justamente, claro, la edad de preadolescencia en este caso, las consecuencias de sus actos.
Efectivamente, entonces eso que intentamos nos que les quede claro, puñeros sobre claro, y además decirles pues que a partir de ahora no vale decir que no se sabía que se hacía dano, ahora se lo saben, okay, que con estas acciones se están dando. Entonces, bueno, en ese sentido, pues están concienciados y, bueno, siempre nos llegan, casos de que, a ver, nunca llegan a ser casos de acoso, en realidad, pero bueno, pues que hay o mejor malos comportamientos entre unos y siempre hay alumnos que vienen a denunciar y esa sensibilidad de alguna forma no existía antes, porque eso se consideraba o mejor ser chivato. Ahora ellos ya saben que eso no es ser chivato, sino que hay trabajar por la convivencia. Por la
Exactamente, hay que ser justos. Claro. Y luchar por la buena convivencia. Pues Teresa, nos quedó muy buen sabor de boca al conocer ese proyecto. La verdad es que ojalá y más centros educativos, tanto en Galicia como en el resto de España, lo implante, y porque más que nada por lo que nos cuentas, ¿no? Que aunque no puedes decir concretamente qué tan efectivo es, porque porque bueno, porque se tendría que tomar algunas mediciones, pero tú estás contenta con el resultado y nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Esperamos que vuelvas a estar en otra ocasión hablando de temas así, de soluciones, sobre todo para un tema tan preocupante como en el caso del acoso escolar, que muchos niños, lamentablemente, muchos niños y niñas están padeciendo en estos momentos. Muchas gracias, Teresa.
Vale, a vos. Buena tarde.
Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un tema muy importante y yo creo de interés para todas y todos. Y bueno, ahora pasamos a nuestro sector musical de la mano de Michelle. ¿A quién tenemos por ahí?
Pues gracias a Yossi y Gaby. A mí me encanta viajar de país a país a buscar las canciones. Y hoy me toca ir a Cabo Verde.
¿A Cabo Verde?
Cabo Verde. Mm-hmm. ¿Dónde vamos a buscar? Y vamos rápido. El nombre de nacimiento es María de Lourdes Pina. Nació en 31 de julio de 1975, Lisboa, Portugal. Conocido artísticamente como Lura, de origen capoverdiana. Es una famosa cantante de Cabo Verde que interpreta musical tradicional de Cabo Verde, Mona, Funana y Batunque, con influencia africana y de la música contemporánea occidental. Su desempeño en el medio artístico comenzó tempranamente con participaciones en proyectos teatrales y corales. Su carrera como cantadora despegó en 1996 a los 21 años cuando grabó su primer álbum Cuya, canción con el título Navida, mi vida. Fue un éxito inmediato. Navida, 1996. In Love, 2002. Dikopu Ku Alma, 2005. Mbedi Fora, 2006. Eclipse, 2009. Best of Lusafrika, 2010. La canción que vamos a escuchar es Alguien di Alguien.
Thank you.
Y continuamos con Escuela de Familias, gracias al programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la Escuela de ACSEM. Estamos acá en Radio Coax 103.4, continuando con nuestro programa.
Antes de que des paso al siguiente tema, ¿viste qué marchito tenía esta música de Cabo Verde? No la conocía, pero es como así, como bastante alegre, ¿no?
Sí, sí, de hecho, la gente no lo sabe, pero aquí estábamos bailando Michelle y yo. Bueno, y eso ocurre frecuentemente.
Y creo que los tiros van ahora por Cabo Verde. Cuéntanos, Gabriela.
Sí, exactamente, yo sí. Estamos aterrizando en Cabo Verde. Bueno, comentarles algo, que a la sección de literatura de tradición oral de la Asociación de Escritores de Lingua Galega, previa deliberación de un grupo de trabajo, propuso a la Junta Directiva de la Asociación someter a la consideración de esta Asamblea General reconocer como maestros y maestras de la memoria 2020, respectivamente a Batuco Tabanca y Emilio Españadero. La Asamblea aprobó la propuesta y la entrega de estas distinciones tendrá lugar en la quinta gala de los premios Maestros y Maestras de la Memoria, que se celebra en Lugo el 23 de octubre. En realidad tenía que haberse celebrado antes, si no me equivoco, y por todo este tema de la pandemia se ha trasladado al 23 de octubre. Para hablarnos un poquito sobre la importancia de este reconocimiento y de los detalles de la gala, tenemos en teléfono a una invitada muy especial. ¿A quién tenemos, Yossi?
Pues mira, tenemos por aquí a la comunicadora y empresaria caboverdiana, residente en Burela, Nilda Borges da Silva, que además será la maestra de ceremonia de la gala. Buenas tardes, Nilda.
Buenas tardes. Gracias por la presentación, antes de nada. Así da gusto.
Pues para nosotros es un gusto tenerte en sintonía, Nilda. Pues empezamos ya con las preguntas. ¿En qué consiste la gala de los premios Profesoras y Profesores de la Memoria en 2020 y a qué tipo de personas u organizaciones se toma en cuenta para ser premiados?
Vale, o que se fai con esta gala é dar como un reconocimiento o premio a mulleres, en este caso caoverdeanas, e tamén a outras personas, que hai outro participante, vale? Un pouco polo recorrido que levan as mulleres tanto tempo en Burela, que son uns 42 anos aproximadamente, 42, 43, vale? Non acordo exactamente canto tempo levan en Burela, porque teño 37, entonces, pero son esos anos. Entonces é un pouco que se intenta reivindicar o feito de conservar o que é a través da música un pouco a cultura caboverdiana, que ao final ten como sesgos moi afines un pouco o que era a cultura gallega, no sentido de pues, que claramente as dúas culturas teñen un contexto histórico emigrante, ¿no? Entonces é un pouco esa similitud que hai.
Nilda, y una cosa, mira, me voy a atrever con el gallego, que por el respeto que le tengo y por lo mal que lo pronuncio, me atrevo poco, pero mira, me gustaría saber cuántos años se lleva celebrando maestras y maestres de la memoria. ¿Lo he dicho bien? ¿O más o menos?
Sí. Pues aquí sí que me pillas de plenillo, porque yo ni siquiera tampoco sé exactamente con exactitud. Aquí tendríamos que preguntar a mis compañeros. No sé exactamente.
No sabemos, bueno, vale. Pero bueno, que no sería la primera gala en este caso.
No, que va. Esto debe salvar como muchos años. Incluso yo creo que pues, desde que son pequeñas.
Hombre, pues entonces no llevan muchos años. Mira, en esa misma línea, o en una línea distinta, pero comenzábamos diciendo, Nilda, que eres una mujer empresaria perteneciente a la comunidad caboverdiana que reside en Burela. ¿Qué importancia ha tenido en tu desarrollo personal y profesional la agrupación Batuco Tabanca?
Más que Batuco Tabanca, es como un contexto más de, bueno, de mujeres. Porque quizás, claro, la hubo toda mi vida de esas mujeres, que era, pues, no sé si decir loita, pero sí, haciendo unos trabajos, loitando. O sea, estuve acostumbrada a ver a mujeres fuertes, que non tiñan as condiciones máis idóneas, sacar as súas fillas adiante para que tuveran unhos estudios, unhos recursos, ao final, o que aprendín delas era como esa fortaleza, ¿no? Es decir, primero, a fortaleza que teñen esas mulleres. El segundo, que o feito de ter esas agrupacións para elas era un pouco, pois, bueno, dadas as circunstancias, pois ter un pouco ese apoio de outras mulleres, o sitio onde sentirse libres, onde cantar. Ese era un pouco o sentido de pertenencia, un pouco de libertad de decir, jolín, pues estou agrupada e agrupada por outras mulleres nas que, frente ás diversas situacións complexas que todos sabemos que se desarrollan nestos entornos, sobre todo cando emigras, pois o feito de ter outras mulleres que me apoian. Entonces, claro, o que aprendí delas era como esa fortaleza, pero dentro e fora de Batuca Tobanca.
Y Nilda, tú serás nada más y nada menos que la maestra de ceremonia de esta gala. Háblanos un poquito de cómo se ha organizado y qué pasará ese día.
Pues nada, simplemente, había personas que consideran este premio para darlo a Batuca Tobanca y a otro compañero, a otro premiado. Simplemente, pues iremos mañá, farase un pouco a entrega do premio, falará primeiro Bernardo Penabade, dará paso, e despois entregará o premio e falaré eu, e despois, supoño que se premiará e subirá a persona que corresponde. Uh-huh. Isto un pouco o contexto, porque como este ano é diferente, claro, como este ano é un pouco diferente debido ás condicións que son así, non sei como se vai desarrollar, sabes? Non sei se vai ser como os outros anos ou claro, cada distancias e demais, non sei como vai ser este ano.
Exactamente, ha habido seguramente muchísimos cambios. Pero bueno, aquí mi compañero Michel tiene una pregunta para ti, Nilda.
Hola, Nilda.
Hola.
¿Te gustaría dedicar algunas palabras a las integrantes de la agrupación?
A Batuca Tobanca.
Ostras, pues diría tantas. Pues, claro, aquí se... Pues gracias por ser un modelo de referente. De tanta fortaleza. O feito de que con elas aprendín a que frente a todas as cousas que che poida decir a xente, si tú curras, realmente pode ser o que che dea a gana. Porque eso foi o que aprendín. Porque hai que ter huevos sin prácticamente saber leer nada en nos tempos de Franco, con tres pares de collos, mudarse de Cabo Verde a España, vivir esas situacións. O que me demostraron é que non hai nada que non poidas querer ser.
Muchísimas gracias, Nilda. Nos tienes casi llorando a todos aquí con esas palabras tan profundas que sabemos que las sientes de verdad, porque bueno, yo que he tenido la oportunidad de visitar Burela en algún momento, menos de las veces que me gustaría, sé de lo importante y del gran trabajo a nivel cultural, social, pero también económico que ha hecho la comunidad cabo-verdiana en Burela y que eso repercute en toda Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutes mucho el día de mañana, Nilda.
Pues sí, muchísimas gracias. Saludos a vosotros también.
Qué bonitas palabras las de Nilda. Le agradecemos su paso por el programa. Y bueno, acá... Para darnos una idea de cómo es la esta vida en Burela y de la comunidad caboverdiana ahí, nuestra compañera Cintia nos ha dejado una nota de voz al respecto.
Buenas tardes a todas las personas que escuchan Escuela de Familia en directo. Y buenos días o buenas noches a quienes nos escucharán a través de podcast. Soy Cintia Álvarez Palomino y os voy a acompañar durante unos minutos. Se nota que en cabina el tema está siendo muy interesante, por ello quiero compartir con todas una pequeña aportación en torno a Burela. Los flujos migratorios transformaron Burela, un pequeño pueblo costero situado a orillas del mar Cantábrico. En 1968 llegaron a este núcleo gallego los primeros inmigrantes caboverdianos, a cuya estela se fueron sumando senegaleses, peruanos, indonesios y así hasta las 42 nacionalidades que conviven entre sus cerca de 10.000 habitantes. Este municipio, uno de los más pequeños de Galicia, con 7.8 kilómetros cuadrados, es el perfecto ejemplo del impacto positivo de la inmigración en la economía y la demografía, es el único ayuntamiento de Galicia con un crecimiento vegetativo positivo. El crecimiento vegetativo de una población hace referencia a la diferencia entre fallecimientos y nacimientos. En los últimos 20 años, la población de Burela ha crecido un 20%, y una de sus comunidades más representativas es la caboverdiana. Cabo Verde es un país situado en el Océano Atlántico, frente a las costas senegalesas. Su territorio está organizado en 22 municipios y su capital es Praia. La cultura caboverdiana es una mezcla de elementos africanos y europeos, producto de la colonización. Es conocida por su diversidad musical, que refleja los distintos orígenes de la población, con géneros musicales propios como la morna. El término criollo se usa para referirse tanto a los residentes, a la cultura típica del país, como a la lengua. Muchas gracias, compañeras, por el pase. Seguid llenando de alegría la radio. Nos vemos en un próximo programa y recordad mantener la distancia.
Bueno, muchas gracias, Cintia. Interesantísimo, bueno, para las personas que no estaban ubicadas en el contexto social y comunitario de la comunidad de Burela. Además, es una comunidad que se puede ir a visitar, ahora no tanto por el tema este que tenemos, pero una vez que salgamos de toda esta situación sanitaria, el que no conozca a Burela, que lo visite, porque además es un pueblo precioso. Y te vamos ahora, hablando de comunidad caboverdiana y Burela, a la siguiente canción, Michel. ¿Qué nos ofreces?
Pues la siguiente canción es de Jennifer Díaz. Nació en 1985 en Francia. Es una cantante de Cabo Verde. Canta en criollo capoverdiano, portugués, francés y inglés. Lanzó su primer sencillo titulado Quel qui cree en 2009. Dos años después lanzó Control. Un año después cantó Deus in Paz con Nelson Freitas y Bien Dansé en 2013. Lanzó su álbum Forte portugués, para Fuerza, también en francés. En 2015 lanzó su sencillo en inglés llamado Need You Soul. En 2016 hizo un remix titulado Sorry Remix, que Zumba luego cantó Ce Soir, Esta Noche, y Danza por mí. La canción que vamos a escuchar es Loco, de Jennifer Díaz.
It's all about patience. Yeah. Yeah. Jennifer Díaz.
Let's get a bitch. Oh yeah. What's the mouth? Now let the beat drop.
Bueno, y seguimos aquí por la 103.4 de Quad FM, gracias a la colaboración de AXEN y el programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela, con esas propuestas musicales de Cabo Verde. Pero entonces yo voy ahora, Michel, te voy a sorprender a ti y te voy a poner una propuesta musical de Cabo Verde y Burela.
Vale.
Vamos a escuchar al grupo Batuco Tabanca y a ver qué me cuentan ustedes.
Va.
Y continuamos con Escuela de Familias por Radio Cuac 103.4 FM. Bueno, estuvimos escuchando una de las canciones de Batuco Tabanca, esta banda de integrado por mujeres de Cabo Verde que emigraron a la comunidad de Burela. Para hablar un poquito sobre el grupo, tenemos en línea a una de las fundadoras de la agrupación. Tenemos a Antonina Semedo López, quien además es activista social. Quien además es activista social, mediadora intercultural e intérprete musical. Esta matriarca es conocida en la zona por ser una de las primeras caboverdianas en establecer su residencia ahí. El barrio de la zona destaca su constante voluntad de estrechar los lazos entre las dos comunidades. Ante todo, felicitarte, Antonina, a ti y a todas las integrantes de Batuco Tabanca.
Buenas tardes, Antonina.
Buenas tardes.
Antonina, mira, teníamos una lista de preguntas para hacerte, pero una vez escuchada esta canción, la primera que te quiero hacer es: ¿qué dicen las canciones de Batuco Tabanca? ¿Qué narran?
Mira, la canción de Batuco Tabanca narra muchísimas cosas. Falo en galego, en criollo, en castellano. A ver, ¿qué quieres que hablo?
Por ejemplo, esta canción, ¿qué decía la letra, la que estabas escuchando? Te la subo un poquito.
Sí, estoy diciendo, ¿qué quieres que hablo? ¿En castellano o en gallego?
Habla como te sientas feliz. Porque a las personas premiadas como tú,
a las maestras de memoria,
a las maestras de las memorias se le deja hablar como quiera.
Entonces falo galego.
Pues fala galego, mi alma.
Sí, mira, a canción que cantamos ahora mismo es un y ahí significa muchísimas palabras juntas, porque cuando las mujeres, las primeras mujeres que pasaron, que criaron, que nació Batuco Tabanca, eran las mujeres que querían manifestar, empezaron a tocar no peito. No tenía muchas letras. Entonces, con esa manifestación, cantaron en ia, 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 ia. Así no final dice, cuando llego a la, vienes a jugar conmigo. Cuando llego a la, vienes a brincar conmigo. Cuando llego a Cabo Verde, por ejemplo.
Claro.
Sí.
Claro, porque hay una cosa de la historia del pueblo de Cabo Verde en Burela, y es que las mujeres durante mucho tiempo eran prácticamente todo en la casa y todo en la comunidad, porque los hombres se iban al mar.
Sí, porque en el año 99, bueno, igual, falo de todo. No, en el año 99 y viniera una chavala que los padres, ella vivió en Santiago, un programa regal. Los padres vivían entre Vivero y Ribereo. Entonces veo para vir trabajar con los hombres caboverdianos que trabajaban en el mar. Cuando llegó aquí, no había hombres, estaban todos en el mar. Entonces empezó a trabajar con las mujeres. Después algunos que vinieron del mar, empezamos con cursillo de cocina. Algunos fijaron que estaría cocinero en el mar ainda.
Uh-huh. Sí. Pues Antonina, te quiero decir que me están dando unas ganas tremendas de ir a visitarlas a todas, a Burela, porque yo no la conozco. No. Y bueno, mi siguiente pregunta es, cuando te llega la información de un reconocimiento tan importante como el de ser Mestres de la Memoria a una organización a la que has dedicado tanto y tanto de tu vida, ¿qué es lo que sentiste?
Mira, un orgullo tan grande que tenía como si me fervía por dentro. Sí, de verdad, ainda hoy estoy más nerviosa que no sé qué, porque ayer mañana tenemos que ir a Lugo a recoger el premio. Entonces estamos con todo el preparamiento. No vamos a ir todas, porque algunas por culpa del trabajo no van a poder ir. Más somos 12, 9, vamos a ir más los que quieran, que era con pena, porque gustaríamos estar todas juntas. Es mucho más gente que queríamos ser todos, porque los que trabajamos con ellos, los que convivimos, los que nos apoyaron, bueno, es para decir todo, agradecer toda la comunidad, gente de Cabo Verde, aquellas mujeres que formaron el Batuco, que fue forma de protesta, a gente que sufrieron porque hubo un momento que fue parar el Batuco, que estaba prohibido, entonces toda aquella gente mayor que fueron haciendo escondida el batuco en las aldeas, en los pueblos, mira, no sé, es para compartir con todo el mundo.
¿Y puedes decirnos cuántos años llevas con el grupo en el escenario cultural gallego y cómo surge la idea de crear esta agrupación?
Mira, después de los cursillos que empecé a contar, hicimos un día una cena. Siempre llevábamos un cassette de esos de música que fue en Cabo Verde. El acordeón en Cabo Verde baila muchísimo a música del acordeón. Entonces siempre llevábamos y bailábamos después de cenar. Cuando hacíamos una cena, pocas hacían aquella porque bueno, no había medios para hacer. Bueno, entonces aquel día después de los cursillos, juntamos entre todas y fuimos a Saranda, que era Saranda, que ahora cambiaron de nombre, sí, restaurante. Estaba consellera, estaba también la chica de programa regal, había más gente. Entonces, cuando íbamos a salir, desde que acabamos de cenar, que bailamos, íbamos a salir, se apagáramos, saliendo en la puerta, el esposo acordó y dice, ay, y teníamos que cantar una canción de batuco. Y dice, ya no sé, yo ya no me acuerdo. E dixen eu, ai, esses mais de 100 anos que estou eu aqui. Ainda acordo, eu cantei uma. Então, a conselheira, a senhora do restaurante, disse, ai, por que não fazeres isso que é muito bonito? Ele pôs a conselheira um dia, dissemos, ai, fazemos. E um dia cantamos outra canção, mas ele pôs a conselheira, deu-nos a tela para fazer o traje, porque perguntou-nos o típico que era, como era, e tudo isso. E as que fizemos umas camisetas, e foi uma das nenas de uma cabo-verdiana também que está no grupo, que hoje é presidenta de
Antonina, grupo. Então resulta que um movimento, uma agrupação que significa tanto, tanto para, não somente para vocês as cabo-verdianas, sino para todas as mulheres migrantes de Galícia, ¿no? Porque al final sí, sí, representa muito esse poder de la mujer migrante e todo o que aporta a nivel cultural e económico e familiar. Surge como todas las cosas buenas o muchas de las cosas buenas por casualidad.
Sí, sí, sí. Entonces desde aquí la surgió, seguimos, mira, tantas cosas bonitas que le hemos hecho, tanto apoyo que tuvimos desde aquel hasta ahora, el principal de todo que nunca olvido, que no voy a olvidar en la vida hasta que morro, fue salir de Cabo Verde como inmigrante y regresar a Cabo Verde como artista. Mira, fue emocionante. Nos recibió el presidente de la República o presidente de Bueno, yo no tenía una palabra para decir, porque tanto que fue, que no me puedo olvidar jamás en la vida.
¿Y cuántas mujeres conforman el grupo?
Mira, somos 12. Uh-huh. Y empezáramos muchos más, pero después llevamos muchos años a 12 solo.
Claro, tú dices Antonina muchos años, entonces me imagino que esas mujeres se han ido con las nuevas generaciones renovando, ¿no? No están todas las que iniciaron. ¿Cómo acoge el grupo las nuevas generaciones, las jóvenes de caboverdianas que siguen llegando a la comunidad de Burela? ¿Cómo aceptan el grupo? ¿Se hacen parte de la agrupación?
Sí, me gusta ellos muchísimo. Yo gusto muchísimo cuando vamos a tocar a cualquier sitio, se están ellas, se baila con nosotras, se toca con nosotras. Tenemos ahí unas chavalas nuevas ya, llevan unos niños, dos, más nuevas que tenemos, están 14 años. Entonces, pocos se marcharon del grupo, 3 o 4 personas desde que empezamos el grupo. As outras já marcharam antes, mas desde que formamos o grupo formalmente, marcharam 3 ou 4, nada mais.
Michel tem uma pergunta para ti, Antonina.
Sí. Que significam as palavras sabi-sabi?
Sabi-sabi, mira, é bonito. Sabi-sabi significa muitíssimas coisas. Como me gusta muitíssimo, como é muito bonito. Como estou, muy bien.
E todo em positivo, Antonina.
Bueno,
pues mira, nos gustaría ya para una de las últimas preguntas que te queremos hacer es que nos abras tu corazoncito, que ya lo abriste muchísimo, y nos comentes para ti ahora, en este momento de tu vida, qué significa y qué ha significado la agrupación Batuco Tabanca.
Para mí significó muchísimas cosas, sigue significando, a mí significar toda la vida, porque, mira, yo antes dedicaba solo a trabajar, pero desde que empecé en el batuco, pienso que cambié de mentalidad, que, no sé, que donde voy, a batuco levo conmigo. Además, é uma coisa que eu digo sempre quando falamos, e no outro dia falamos com as chicas que estão em França, que são novas, que estão também fazendo batuque em França, fizemos um online com eles, um indireto, e dissemos de que não se deixam acabar, é que sigam, porque é muito bonito, é uma coisa muito bonita, además é uma coisa muito tradicional de Cabo Verde, que quando chegamos a Cabo Verde, mira, havia um homem solo que batucava em Cabo Verde, que agora é muitíssimos homens, é chavales novos, porque dicen siempre que cultura, que esa es la canción de mujeres, el batuco.
Sí.
Mas ahora no miran así. Entonces, es que estamos muy orgullosos, yo principalmente digo Chabati, que renovó muchísimo el batuco, que hay muchísima gente que fue batuco, casi en todos los países que hay Cabo Verdeano, hay batuco. Mira, incluso tenemos contacto que tuvimos ahora mismo, no tenemos mucho, más tenemos cosas de Cabo Verde, y tengo contacto con los que están en San Tomé y Príncipe.
Mira, Antonina, nos comentaste hace un rato que tú en la vida imaginaste que saldrías de Cabo Verde como una mujer migrante, como muchas otras, y que volverías siendo reconocida como artista. Yo me imagino que ese fue un momento, bueno, alucinante, no solo para ti, porque no, imagino que la familia tuya en Cabo Verde, ¿cómo lleva este paso tuyo artístico, tu familia en Cabo Verde, y cuál es, con qué frecuencia les visitas?
Mira, hoy frecuencia, yo mi coronavirus en Cabo Verde.
¿Te pilló la cuarentena allí?
No, pasé cuarentena aquí, porque mira, cuando hubo un día que dije coronavirus, estaba en Cabo Verde. Llamó a mi hija, mamá, aquí voy a cerrar todo. Entonces, linda, le compré un billete de nuevo, porque tenía un viaje y revolta comprado. Mas tuve que comprar un billete nuevo para ir hasta Lisboa, porque si no, quedaba confinado en Cabo Verde. Estaba yo más mi marido, fuéramos a un festival que hicieron las mujeres de batucarera de Cidade Velha. Entonces vim, tuve que dar la vuelta para Salamanca, porque entonces estaba cerrado, y fue mi mujer, quisieron buscarme a Portugal. Entonces vim en marzo de Cabo Verde. Mas a minha família, mira, quando eu cheguei a Cabo Verde a primeira vez, o meu irmão caiu de lágrimas dos olhos porque nunca me vira cantar.
Bueno, Antonina, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Enhorabuena por ese merecidísimo reconocimiento. Esperamos tener la oportunidad de entrevistarte en persona, en directo, ya sea que vayamos nosotros a Burela o que puedas tú venir a La Coruña aquí y estar con nosotros en cabina. Disfrútalo muchísimo, muchísimo, muchísimo y esperamos ver alguna fotillo por ahí.
Vale.
Porque la verdad es que estamos súper contentas, al igual que tú, pero yo supongo que tú lo vives de otra manera.
Bueno, muchísimas gracias, porque mira, y o premio fue otorgado a Coruña, por los escritores de Coruña.
Sí,
entonces,
sí.
Un millón de gracias a todos los que hicieron posible para que llegáramos a esa altura que estamos ahora mismo para recibir un premio.
Y ya sabes cómo es esto, una vez que ya se comienza, ahora vamos a recibir todo lo que se cosechó, todos los premios que os merecéis, porque os merecéis mucho más.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonina.
Gracias a vos. Muchísimas gracias. Chao, chao.
Bueno, ¿qué les ha parecido la entrevista con Antonina, chicos?
A mí me ha encantado ese poder, ¿no?, de este tipo de arte y cómo puede influir en toda una comunidad. Además, yo puedo entender lo feliz que te sientes al llegar a un lugar y escuchar música de tu país, tocada por personas de tu país.
Michelle asiente, sí. Porque yo creo que escuchar a Antonina, escuchar a Nilda, escuchar a Cintia hablar de la evolución de la comunidad de Burela a raíz de este proceso migratorio tan importante como fue el traslado de muchas personas de Cabo Verde hasta allí, realmente nos llena de ilusión a todas nosotros los que estamos aquí en cabina, porque claro, nos ha entrado como morriña, ¿verdad?
Sí. No, y además transmitirle, ¿no?, transmitirles a todas ellas, ¿no?, nuestra admiración. Ha sido un camino de muchísimos años y nada, esa convivencia entre todas las personas de Burela es algo que todos quisiéramos alcanzar en el lugar donde vivimos, ¿no?
Bueno, pues mañana es la gala de Mestres y Mestras de la Memoria 2020. Esperemos que estas mujeres lo disfruten muchísimo, que sea el primero de muchos reconocimientos y más, seguiremos hablando más de Burela, seguiremos hablando más de las mujeres de Cabo Verde en Burela, mujeres gallegas que nacieron en Cabo Verde, y vamos a escuchar, eso sí, ya cambiando un poquito de tema, un poco acerca de cómo están las cosas por aquí, por Galicia, a raíz de la situación sanitaria, porque Cautar creo que nos dejó una notita, la pongo, y a la vuelta ya nos tenemos que marchar, chicos, porque es así, se nos acabó el tiempo.
Sabi, sabi.
Sabi, sabi, sí.
Pues quiero
indicar. Del programa de Escuelas de Familia. Hoy os quería comunicar la última normativa generada a raíz de la situación sanitaria por el COVID-19. Toda Galicia pasa a nivel 2 desde el jueves. Se limita las reuniones en todo el territorio a un máximo de 5 personas y se reducen aforos y ocupaciones de espacio. Además, el Concello de Santiago y Milladoiro pasan a nivel 3 de restricciones de aforo y solo se permitirán las reuniones de conviventes. En Berlín, Oimbra y Vilardevos se establece un cierre perimetral al pasar al nivel 3. Así lo ha anunciado la Xunta tras la reunión del Comité Clínico. La orden se publicará mañana en el DOC y entrará en vigor a las 00 del jueves. Esta es mi información y un saludo a todos mis compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM.
Bueno, muchas gracias, Cautar, que nos hace mucha falta, Cautar. También Cintia, Dubrasca, Mar y todas las compañeras y compañeros que no pueden estar con nosotros porque tenemos que tener estamos poquitos aquí en la cabina, ¿verdad, Gaby?
Sí, pero bueno, decirles que las y los tenemos presentes a todos quienes han pasado por Radio Cuac. Y nada, Ya nos quedan más que despedirnos. Ha sido un programa bastante emocional, intenso, pero muy bonito también.
Hemos tenido ahí unos fallitos técnicos con el, porque claro, también una de las cosas que pasa con esta nueva normalidad es que tenemos que hacer las entrevistas telefónicas y eso genera así un poquito de ruido, pero que con todo el cariño del mundo, un agradecimiento infinito a todas nuestras invitadas de hoy, a Teresa, a Nilda, a Antonina. Y bueno, que se acaba Escuela de Familias. Michel, ¿qué vamos a hacer ahora por la tarde? ¿Nos vamos a tomar algo?
Sí. ¿Puedo dedicar el cumpleaños a mi profesora? Que claro. Hoy es su cumpleaños. Entonces te deseo lo mejor en tu vida, lo que sea mejor por ti, profesora. Y feliz cumpleaños a ti.
Feliz cumpleaños para la profesora de Michel. ¿Y sabes qué, Michel? Le vamos a dedicar la canción de Batuco Tabanca. Vamos a despedir con esa canción y a ustedes le invitamos a estar pendientes de del próximo programa de Escuelas de Familias por aquí por Quad en la 103.4 FM. Muchas gracias por estar ahí.